En el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en www.contrabanda.org para el resto del planeta. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en primera emisión, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, aquí en Contrabanda, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y que además de estas emisiones, pues bueno, siempre podéis acercaros a nuestra página web, a nuestra página de podcast, que pasa en el mundo.contrabanda.org, y ahí podéis escuchar el programa o programas anteriores que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda. Formas de contactar con nosotros: la cuenta de correo electrónico quepasamundo@gmail.com. Ahí nos podéis escribir para hacer peticiones sobre temas a tratar, para enviarnos agenda, para complementar informaciones. Tenemos una cuenta de Twitter, que es ¿Qué pasa Mundo FM? Ahí también se pueden hacer interacciones con la gente que hacemos el programa. Y nada, recordar el teléfono de Contrabanda, el 93-317-73-66. Hoy debería estar sonando por primera vez el 31 de julio. Este programa es un programa enlatado. Aprovechamos una grabación de una charla que dio por aquí los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el compañero Ignacio del Valle y el compañero Cayo Vicente, que estuvieron por aquí por Barcelona a principios de junio. Y bueno, pues gracias al compañero César de Nómada Sin Tópico, que estuvo ahí, grabó la charla, pues bueno, vamos a pasarla en el programa de hoy. Después escucharemos una cápsula sobre tortura, sobre denuncia de la tortura, precisamente sobre el tema de Atenco. Es unas cápsulas que nos han hecho llegar el colectivo contra la tortura y la impunidad de México. Y bueno, pues esto sonará al final del programa. Espero que os entretenga y que os guste el programa que hemos dejado preparado. Venga, vamos allá con la entrevista de Ignacio El Valle y Cayo Vicente.
Bueno, somos una comisión enviada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que estamos aquí para desarrollar tres objetivos fundamentales de acuerdo a las necesidades que tenemos. El proyecto del aeropuerto se ha reactivado, el gobierno de Peña Nieto desea nuevamente intentar establecer el aeropuerto en las tierras que defendimos, y entonces para nosotros es una necesidad vital venir a Europa para poder agradecer en primera instancia la solidaridad internacional que hemos recibido y que nos ha permitido obtener victorias en la lucha desde el surgimiento del Frente hasta la actualidad. Y en segundo lugar, para estrechar los vínculos con las organizaciones de Europa. Y en tercer lugar, para denunciar lo que está ocurriendo y de esta manera pues posibilitar nuevamente la solidaridad. Y esa es la intención de estar en Europa. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es una organización de autodefensa campesina, cuya demanda fundamental es la defensa de la tierra, la defensa del territorio. Surgió como oposición al decreto de expropiación que emitió el gobierno de Vicente Fox Quesada, con el cual pretendía establecer un aeropuerto que era la punta de lanza para el desarrollo del Plan Puebla-Panamá, un proyecto imperialista diseñado en Washington para tener el control fundamental de lo que es la frontera inmediata de Estados Unidos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra tiene antecedentes, en su surgimiento de los que va a hablar Nacho, pero una vez constituido en el 2001, ha recorrido tres etapas. Después pueden ser una sola, pero de acuerdo al desarrollo histórico, pero en la actualidad tendríamos tres etapas, desde la constitución del Frente hasta la lucha y el logro de la derogación del decreto expropiatorio, que sería la primera etapa, una segunda etapa que da inicio inmediatamente con la victoria, pero que podemos ubicar a partir del crecimiento, de la expansión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de la vinculación de otras organizaciones, del crecimiento en influencia y en relaciones y en participación en luchas locales y nacionales, coordinadas con otros compañeros de otras organizaciones, hasta la represión y el encarcelamiento, la persecución, el asesinato, hasta la represión que tuvimos, que se centró en 3-4 de mayo, y hasta la liberación de los presos políticos. Es decir, la segunda etapa sería desde el crecimiento, después de la victoria, el crecimiento del Frente, hasta la liberación de nuestros presos, y una tercera etapa que estaría dando comienzo posteriormente a la liberación de nuestros compañeros presos y lo que venga. Después, por cuestiones de sistematización, tal vez sean una sola etapa, pero así es como hemos venido desarrollándonos. Decía entonces, la cuestión fundamental ha sido la defensa del territorio, pero en esta lucha inmediatista, en esta lucha de sobrevivencia, hemos descubierto la solidaridad nacional, la solidaridad internacional, y nos hemos dado cuenta como frente, no ya como individuos, como frente, nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay de llevar la lucha por la defensa de las necesidades inmediatas a un plano más amplio, a una cuestión que ya no nada más es la reivindicación concreta de la defensa de la tierra, sino la lucha por la transformación de las condiciones económicas, políticas y sociales en nuestro país.
Nacho.
Sí, bien. Buenos días, compas de estos lugares, de Barcelona. Para nosotros,
el cariño, el aprecio, como camaradas, eso nos da un gran aliento. Quiero decirles que nosotros venimos de esa zona en resistencia por la defensa de nuestro territorio y que nos conocemos como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Nosotros somos una comisión en donde el propósito, el sentido que tiene nuestra visita a estos lugares es el primero, el encuentro con hombres y mujeres que en esos momentos de necesidad, de solidaridad y fortalecimiento a esa consigna de defender nuestro territorio en Atenco, tiene ese sentido de encontrarnos, agradecerles profundamente y reconocer su gran apoyo y desde luego la denuncia por la situación actual que estamos viviendo. Este frente surge como una necesidad ante la propuesta, más bien ante la imposición de un decreto expropiatorio de la tierra en esa zona de Texcoco, Atenco, en donde más del 85% el territorio era de ese municipio de Atenco y que trae como consecuencia el que la comunidad tenga que responder con una actitud de incertidumbre porque surge como un rumor en el 2001, en los primeros meses del 2001, un rumor que a través de la televisión, a través de la prensa, se dejan, salen imágenes en donde se ve el despegue de un avión, mensaje que crea incertidumbre, en algún sector crea interés, porque el ofrecimiento de empleo es uno de los factores que ese rumor ofrece a las comunidades. Nadie sabía el lugar específico donde se iba a construir. Nuestra comunidad está situada al oriente del Estado de México, en el Valle de Anáhuac, ex lago de Texcoco, lugar donde al margen de este lago se fundaron muchas comunidades. Una de ellas es Atenco. Atenco significa a orilla del agua, y que somos de origen de pueblos originarios, y pues que este apego a la tierra nos hace responder con esos principios que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de que la tierra no tiene precio, no se puede vender, porque es la que nos da sustento. Ahí cultivan, ahí se cultiva y ahí se tiene el alimento que tienen nuestras comunidades. Estas tierras tienen una historia muy importante porque son la herencia de nuestros abuelos, que ahí dejaron su sangre y sobre todo sus anhelos de bienestar para otras generaciones, y que hoy nos toca cumplir con lo que ellos nos heredaron para que actuemos de la misma manera, para pensar no en venderla, sino en heredarla, a nuestros nietos. Esta idea surge como una reflexión muy importante de conocer nuestro pasado, de conocer nuestras raíces, nuestra identidad, y que estas tienen que ver con el apego a la tierra, no solo de las generaciones anteriores, sino de las que de la que hoy estamos estamos enfrentando esta situación muy preocupante, que nos vimos en la necesidad de reunirnos y tomar decisiones en las plazas, y que al principio crea una incertidumbre, la necesidad de defenderla, ya que era algo que nos iba a perjudicar, porque es el único recurso que tenemos como parte de, o como forma de cómo obtener nuestros satisfactores, el trabajo, los alimentos, y nuestras formas, nuestras costumbres están apegadas directamente a la tierra. Cuando surge ese rumor, la decisión se toma en las plazas de defenderla, después de escuchar la postura de la misma gente, se llama a las demás comunidades y se forma ese frente en defensa de la tierra. Y surge el frente de pueblos en defensa de la tierra. Tiene como objetivo, básicamente, pues que no se nos quite, que no seamos desalojados de esos lugares, porque pues es donde vivimos. Esa es la primera etapa, y que esto nos lleva un tiempo de resistencia, prácticamente un año en principio, antes de que el 22 de octubre definiera realmente que era una expropiación del gobierno en turno, representado por Vicente Fox, que en donde no nos avisan, no consideran nuestra opinión e imponen ese decreto expropiatorio en esa región, en donde nos damos cuenta que más del 80% de la tierra está en nuestro municipio. Atenco se conforma por 5 comunidades. Las afectaciones son a 13 núcleos ejidales, junto con otras comunidades de Texcoco. Atenco se conforma de 5 pueblos: Ixtapan, que significa lugar de salitre; Nezquipaya, que significa te busco y no te encuentro; Acuescomac, que significa cuenco de agua; Atenco, que es la cabecera del municipio, que significa a orilla del agua; Zapotlán, lugar de sapos; Tocuila, La Magdalena, San Felipe, que son del otro municipio, que es Texcoco, pero que también son parte de las 13 comunidades o núcleos ejidales que son territorialmente afectadas por ese proyecto de aeropuerto. Esta situación nos lleva a definir la forma de cómo defenderla, desde luego que se agotó o se propuso la línea legal, la cual hablaba de amparos, hablaba de consultar y preguntarle a las autoridades inmediatas, y en este caso a la Procuraduría Agraria, que corresponde a Texcoco, y que los visitadores agrarios tenían que respondernos a ese interrogante tan fuerte de qué iba a pasar con nuestras tierras o en qué condición legalmente quedaban. Desde luego que se tuvo que recurrir a ese medio. La Procuraduría Agraria responde que no sabe nada, absolutamente nada. Nuestras autoridades locales, como es el Comisariado Ejidal, de alguna manera tampoco sabía nada. La respuesta fue: no sé nada. es un proyecto que, pues, lógico es de que yo no es mío, ni sé. El presidente municipal, que es la autoridad máxima en el municipio de esos 5 pueblos que conformamos, de igual manera responde que no sabe absolutamente nada. Y así fuimos agotando la pregunta, incluso con los diputados que están en la zona, que les corresponde representar a toda esa zona, de igual manera no sabe nada, y así fuimos. Desde luego que nos sabíamos que este proyecto lo estaba subsidiando o alentando o promoviendo el gobierno estatal, representado en aquel entonces por Arturo Montiel Rojas, quien era el gobernador. El presidente de la nación, pues, era Vicente Fox Quesada. Y así fuimos preguntando y ninguna de estas instituciones respondía a la pregunta. Estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se hizo una solicitud de atención para ratificar ese proyecto y qué sentido tenía y en qué beneficio o afectación iba a tener esas comunidades. Desde luego que había dos formas de agotar, y creo que se agotó esa, y en principio fue decidir la defensa de la tierra. Como la otra parte era, pues, no permitir que se infiltraran o que entraran la maquinaria, porque en principio los estudios previos a ese proyecto estaban siendo realizados, estudios técnicos de topografía, de lo que ellos necesitaban como para ver la calidad o lo que significa el proyecto y la consistencia de los suelos. Veíamos brigadas de ingenieros que entraban a las comunidades, desde luego, que fueron formando alguien que los representara internamente, y necesariamente, pues, tenía que ser gente del comisariado ejidal en las comunidades. Creo que antes llamaron a las autoridades locales para, desde luego, sobornarlos y corromperlos. Creo que esa primera etapa muestra cómo el sistema, a través de gobernación, a través de la misma gente que sobre todo los grupos partidarios, y que en este caso es el PRI, en mayor escala de gente que se prestó a esa confabulación para el arrebato de la tierra, ellos, la gente de la misma comunidad que pertenece a esos partidos, sobre todo del PAN y del PRI, que decían que pues era beneficio que la gente se diera. El papel del cura o de los curas fue, pues, en favor de que sí se hiciera el aeropuerto, que no fuéramos retrógrados, que entregáramos la tierra, porque era un acto de beneficio para nuestros hermanos que tiene que ver con nuestro territorio y con nuestra nación. Desde luego que nadie, o la mayor parte de la gente, incluso los más apegados a la iglesia, su actitud fue determinante. No nos interesa ese proyecto. Todo esto, todas estas respuestas que el pueblo da, son parte de las reuniones y consultas que se hicieron previamente a las comunidades en asambleas públicas en donde prevalecen agotar la línea legal y, de no ser así, pues defenderla de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿sí? Lo que conocíamos pues era denunciarlo a través de marchas, esgrimiendo un machete con el fin de decirle, de darle un mensaje al sistema que estábamos dispuestos a ofrendar lo que fuera necesario para defender lo que es legítimamente de nuestras comunidades. Y que en esa reflexión tuvimos que recordar nuestro pasado, utilizar la memoria que tienen nuestros pueblos, la historia, en donde se argumentó básicamente que nuestros pueblos son pueblos originarios, nuestras costumbres, nuestra historia, tienen una relación directa a la tierra. Esa fue lo básico en el concepto de legitimidad en cuanto a la defensa que se iba a desarrollar durante varios meses, y que efectivamente la respuesta del gobierno al no encarar al pueblo enfrentando o abriendo en su totalidad el sentido que tenía este proyecto, lo que hace es la fuerza pública, el señalamiento, la criminalización de este movimiento, en donde se decía pues que éramos alborotadores y que solo eran unos cuantos los que protestaban. Desde luego que el sentir de los pueblos en su esencia es no dejar la tierra, porque había una incertidumbre muy muy grande de qué es lo que iba a pasar con nuestra gente, en qué nos iba a beneficiar, y se concluye que la afectación de nuestro territorio en la naturaleza que tenemos pues iba a ser afectada, que la concentración de lugares, sobre todo en esa área donde iba a colocarse el aeropuerto, iba a ser llena iban a ser planchas de cemento, y que iba a cambiar toda la naturaleza que tenemos en nuestras comunidades. Esa fue la primera etapa, en donde no fue difícil, porque somos pueblos de alguna manera en donde la mayor parte de la gente, Atenco no tiene más de 15,000 habitantes, igual las otras comunidades, que hacemos un promedio de 60,000-70,000 gentes, hombres, mujeres, toda la población de ese municipio, más las restantes, más 7 restantes, 8 restantes de Texcoco, que también tienen un promedio de población, unos 200,000 habitantes en promedio en los afectados. Pero regionalmente, pues desde luego que hay una concentración de gente. La mayor parte de los pueblos son pueblos que tienen un crecimiento normal, en donde la expansión hacia la parte de las zonas de en las tierras, en las zonas de cultivo, es un crecimiento natural. No hay la concentración de gente de otros lugares, aunque ya empieza a verlo. ¿Esto qué significa? El apego y el conocimiento y el arraigo que tiene la gente, y la respuesta que da es legítima, es auténtica, porque no hay otros intereses más que el de la tierra, concretamente, basado en lo que nuestros abuelos nos han heredado, que la tierra se tiene que respetar, que se tiene que cultivar, y que se tiene que respetar con voluntad, que la hospitalidad es algo que ya lo traemos como una cultura, porque lo hacemos cotidianamente. Entonces, eso fue lo que hace que los pueblos se junten automáticamente.
Quiero hacer un agregado en ese sentido, porque pudiera darse la interpretación de que entonces el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es un movimiento espontáneo que surgió así de la nada, nada más que... Porque si eso fuera, en cualquier lado podrían darse ese tipo de movimientos y con esas características, y no hay tal, sino que se coinciden las condiciones de que el compañero narra, el apego a la tierra, porque son pueblos originarios, pero también hay activistas, hay organización, hay experiencia de organización anterior. Hay una organización en donde que ahí se llama Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, que ya había venido desarrollando gestiones, trabajos de que satisfacían las necesidades de la población sin tener una representación oficial formal, y ese núcleo también participaba en otras organizaciones, participó antes en el Estado de México. Es decir, hay experiencia de organización, hay activistas que tienen experiencia de organización, que tienen claridad en las cosas, y hay una situación donde la población está dispuesta a defender la tierra y hay un vínculo natural. Esto es lo que posibilita, junto con la solidaridad nacional e internacional y una dirección correcta, y mediante la consulta, la toma de decisiones en asambleas generales, que la población vaya experimentando, vaya creciendo de un nivel de no participación propiamente política activa, como se vio ya en la acción del frente, hasta ir creciendo. Es decir, anteriormente eran no, la población como tal no marchaba, ¿no? Hacía procesiones, en fin, pero cuando ya se viene la defensa de la tierra va aprendiendo en la propia dinámica, en la práctica, orientados por la experiencia de los compañeros activistas que ya tenían trayectoria. Entonces se va vinculando, esa se va sistematizando, se va fundiendo esa experiencia, y los compañeros van creciendo en la práctica, van conociendo, van aprendiendo a luchar y se van reforzando, y eso es lo que va haciendo que el frente pues se vaya fortaleciendo y vaya creciendo cualitativamente.
Es muy interesante porque tenemos todo un antecedente de organización, de lucha. Viene esta imposición, más que proyecto, una imposición de querer hacer un aeropuerto. Después hay todo un trabajo que, como menciona Don Nacho, un trabajo legal, por un lado, y por otro lado también toda una organización de movilizaciones, de protesta, hasta que finalmente logran acabar, que deroguen este proyecto, tiene que desistir el gobierno. Me gustaría que, si nos pudieran comentar un poco sobre algunos de esos momentos de movilización, de protesta social, si pueden comentarnos algunos de estos momentos, y después esta sensación de haber logrado vencer finalmente un proyecto que viene desde arriba, porque no solo era el gobierno solo, eran muchas empresas transnacionales, y era básicamente acabar con, que es de las pocas veces en las que se logra vencer un proyecto tan grande, sobre todo en estos momentos, porque el monstruo del neoliberal es muy grande, tiene todo. Tiene seguridad pública, tiene ejército, tiene dinero, tiene infraestructura, y es la organización de la gente que logra vencer un proyecto de estas magnitudes.
Sí, la actitud de nuestra gente en esos primeros días de rumor, válgase decir eso, rumor, porque en Chapingo, promedio de abril, mayo del 2001, hacen se hace un foro expositor de ese proyecto, que todavía no surge como un decreto, estamos hablando del 2001, en donde tenemos la oportunidad de asistir y vemos, nos damos cuenta que en donde especialistas, estamos hablando de Chapingo, en Chapingo se hace la Escuela Nacional de Agronomía, universidad, en donde se hace exposición del impacto ecológico, el impacto económico, el impacto social, político, y vemos que la afectación, porque es una afectación, no es algo que nos beneficie, va a ser muy, muy fuerte, que esos espacios, la gente tiene que ser desplazada, necesariamente por la ubicación de ese proyecto, Esto nos trae una incertidumbre muy grande a la población, incertidumbre que se vuelve en esa pregunta, ¿qué va a ser? Sobre todo nuestros viejos, que son la generación que sigue después de la revolución, nuestros abuelos todavía, algunos vivían. Hay una tristeza muy grande porque presagian lo injusto, la injusticia que se viene, porque ellos lo vivieron en una parte final, pero que a nosotros nos advierten que esto va a ser grave. La gente dice, la interrogante que hace, ¿qué va a ser? Posiblemente o prácticamente ellos consideran en su visión que un decreto emitido por el gobierno no puede echarse atrás. Ya lo dijo el gobierno, ¿qué vamos a hacer? No totalmente rendidos, pero prácticamente presagiando que era un arrebato y una imposición y que con el gobierno no podía hacerse nada. Esto también alentado por las fuerzas internas, desde luego que la gente que se ha prestado a servir como traidor en su misma comunidad y que tiene que ver con los partidos políticos, principalmente gente del PRI, incondicionales del sistema, por tradición, que en los pueblos se ubican y se sabe quiénes son. Ellos promueven eso, ya es algo que no se puede echar atrás, y resignémonos y no hay problema, pues va a ser progreso. Lo otro, ese engaño, por otro lado venía como esa esperanza de tener por lo menos empleo, pero la visión de nuestra gente, sobre todo de nuestros abuelos, nuestros padres, es que esto va a ser fatal, que nos van a quitar la tierra, y quitarnos la tierra es quitarnos la vida prácticamente. En esa incertidumbre viene esa reflexión. Tenemos que reflexionar que nuestro pasado tiene que ver con la lucha revolucionaria de 1910, que somos herencia de ese movimiento agrarista zapatista, porque necesariamente Atenco es un pueblo en donde la convulsión en la revolución se dio en un nivel muy muy alto. No, nadie puede negar que esas tierras son fruto de ese pensamiento zapatista, y que tenemos que recordar que esas tierras son heredadas y fruto de la resistencia y de la sangre de nuestros abuelos, que esas tierras se legalizan de alguna manera y que son entregadas al pueblo en 1929, y que algunos conocemos esas historias. Tuvimos que echar mano de esa memoria para refrescarle a los jóvenes que hay posibilidad y que tiene una razón de ser defender esas tierras, que en ese trayecto entendemos que no nos pertenecen, porque así lo pensaron nuestros abuelos, y que nosotros lo que teníamos que hacer era repetir lo que ellos nos habían heredado y pensar y asumir esas responsabilidades que ellos enfrentaron y que la teníamos que enfrentar por los que vienen detrás de nosotros. Esa incertidumbre hace unirnos, desde luego que existe el miedo, ese miedo a perder el todo, en la cual no estábamos dispuestos. Ese miedo nos hace juntarnos, nos hace tomar una decisión, y la decisión de hombres y mujeres es del pueblo, grandes, jóvenes, coincide básicamente en que la sangre de nuestros abuelos no tiene que negociarse. Esa es la consigna principal. Desde luego que se escucharon otras voces de gente que llegó del exterior, de organizaciones con experiencia, que habían pasado por la misma situación. El movimiento zapatista, desde luego que es un referente, y que el que sí se puede, es posible en esa situación específica de lo que nos estaba sucediendo. Y la gente capta de inmediato, en forma sencilla, toma ese acuerdo, defenderla. La incertidumbre, el miedo, nos hace juntarnos. Desde luego que hay miedo, pero cuando vamos viendo que las instituciones se han corrompido, no obedecen a la petición que hacen sus representados, en este caso la Procuraduría Agraria, que es la que debe de representarla y defender la tenencia de la tierra, ni siquiera pone atención, nos cierra las puertas, hace oídos sordos a la pregunta: ¿quiénes son ustedes o qué hacen? ¿Qué están haciendo por representarnos? Se agotó esa situación porque la respuesta era: no sabemos nada. Luego entonces eso es como una escuela de confirmar que estamos viviendo en un hay conciencia irresistible en nuestra gente años atrás, pero un resistir sin conciencia, con un sentimiento, ya con esa idea de que, pues al fin, que los gobiernos son corruptos, pues ya qué vamos a hacer. Tenemos que cambiar esa idea, y lo que comenta el compañero es cierto, hay un referente de años atrás en la conformación de una organización que se dedicaba a hacer trabajo de conciencia, en donde básicamente no se hacía política de partido, sino se hablaba con el pueblo y se trabajaba con el pueblo basado en las necesidades. Vengan, respetamos su credo, júntense, vamos, tenemos la necesidad educativa, la necesidad de los servicios, vamos a hacerlo como pueblo, no como partido. Eso hizo como una escuela, y creo que hasta el momento el Frente de Pueblos no se ha inclinado o no ha hecho esa política de partido. Se escuchan las diferentes posturas, se respetan los credos, tanto religiosos como de partido, pero se coincide en trabajar y defender al pueblo. Este frente no aspira a tomar la representación local ni municipal siquiera. Vienen las elecciones, dejamos que respetamos de acuerdo a la experiencia que ha tenido, y prácticamente nos declaramos antipartidistas. ¿Por qué? Porque no creemos en este momento que sea la vía correcta. Creo que es lo que aprendimos básicamente. Lo otro importante es que el sentimiento que teníamos, que estábamos viviendo en el 2001-2002, lo tuvimos que comentar con otros movimientos en resistencia, con los maestros que estaban en lucha, con los estudiantes de la universidad, con los muchachos de estudiantes de rurales, con la FECSUN, con los movimientos en que tenían experiencia. Desde luego hay una vasta experiencia que nos trae el movimiento zapatista de levantamiento del 94, es como una escuela también, y que eso nos alienta que sí es posible. Estamos y nos dimos cuenta por nuestra propia experiencia o por nuestro propio caminar que las instituciones obedecen a intereses ajenos totalmente al pueblo. Y es cuando vamos descubriendo detrás de la autoridad, detrás de las instituciones, detrás de la ley, quiénes están: los gobiernos, los grupos empresariales, los que tienen dinero, los que están en el poder, y más atrás la confabulación de proyectos gigantescos que tiene que ver con la economía internacional, o sea, el gran capital. Esa es la primera experiencia, ese es el primer sentimiento que tenemos y que nos obliga esa necesidad a juntarnos y hacer una evaluación y a reconocer y echar mano de nuestra historia, de que nuestros pueblos son hospitalarios, de que tenemos una historia muy importante, que tenemos un modo de ser, una costumbre, y que lo que vamos a hacer es legítimo, basado en la legitimidad. Pedir que se nos atienda, que se nos dé respuesta es legítimo. Fue la primera actitud que tuvo, consultar, y que estaba en la vía legal, y preguntarle a los que representan, ya sea a la tierra o al municipio, qué es lo que iba a pasar. No nos contestan, se agotó. La otra es exigir que nos dejen en paz, y advertir, también es legal, y legítimo, muy legítimo. Lo otro, pues tomar por nuestra cuenta esa decisión de tomar lo que nos corresponde. Y creo que eso nos trae como consecuencia el derribar ese decreto expropiatorio en agosto del 2002. Lo que precede a esa victoria momentánea en ese movimiento es que la gente se da cuenta de que sí se puede, de que la fraternidad y la solidaridad nacional con las organizaciones, sobre todo, que eran las que comprendían, la solidaridad internacional, porque vimos llegar a mucha gente, supimos que hubo denuncias o pronunciamientos a nivel internacional, y eso nos ayudó. Situación que tuvo que ver con persecución, con señalamientos, con asesinatos, con la criminalización a través de los medios que tiene los medios de televisivos, la radio, la prensa escrita, pero contra eso pues también surgieron en nuestro apoyo los medios alternativos, los medios que están con el pueblo. En esa resistencia cambia el tipo de resistencia que había antes de y después de. Antes había una resistencia, se tenía el concepto general de que el gobierno contra el gobierno no se puede, contra lo que dicte el gobierno no se puede. Pero viene esa reflexión de lo que significa nuestra historia, la memoria de nuestros abuelos, y el sí se puede. Y que Atenco no lo hizo solo, necesariamente tuvo que tomarse de las manos que ofrecieron y llegaron, aquí está nuestra mano, y eso nos sirvió. Como experiencia en esa primera etapa, es de que el sí se puede está basado en la fuerza que tienen nuestros iguales, y que también evaluando esta reflexión nos damos cuenta que somos más, que los que nos oprimen es un grupo minoritario que controla, que está muy bien establecido, que está muy bien organizado y que tiene en su poder el control de los medios de la comunicación, que tiene en su control hasta el poder de la Iglesia en nuestro México. Respuesta que dan los curas al decirnos en sus homilías que dejemos la tierra, que no estemos concentrando más pecados en nuestra vivencia, porque eso nos iba a dar como consecuencia nos iban a dar el boleto directo al infierno. La gente lo percibe, los escucha, desde luego, no deja de ser católica, apostólica, pero no, es la gente es mansa, pero no mensa, ¿sí? Eso es lo que la experiencia que tenemos en ese sentido con la Iglesia, el papel que juega. Los medios televisivos, pues localmente, no hacen el efecto, porque todos estamos participando y sabemos que lo que están diciendo los medios de comunicación cuando dicen que somos un grupo de alborotadores y que no estamos defendiendo nada, la gente evalúa esa situación porque lo está viviendo con su experiencia propia. Ese resistir cambia de un resistir sin conciencia con un resistir con conciencia, con conocimiento de causa. Luego entonces esa primera etapa es el forjamiento de esa conciencia que se necesita para enfrentar la adversidad, en este caso del Estado, de las fuerzas internas que son subsidiadas por el sistema, sobre todo los partidos, y en este caso puntean los priistas. Esa es la primera experiencia que tenemos.
Y que sin duda se convirtió en todo un movimiento ejemplar para muchos otros movimientos en México, y un trabajo que posteriormente dio fruto a mucho apoyo por parte del Frente, también con organizaciones locales, con organizaciones a nivel nacional. Jayo, coméntanos brevemente un poco después esta segunda etapa, que no deja de tener unas circunstancias diferentes.
Sí.
Pero al mismo tiempo, ya donde se muestra más, si antes en la primera etapa hubo represión, hubo criminalización, en la segunda fue más grande, pero no se dejó la resistencia.
Sí, el compañero Ignacio hablaba de que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a partir de su surgimiento, desarrolla dos vías, desarrolla las acciones de defensa de la tierra en dos vías. Una por el aspecto legal, acompañando, no fue determinante el seguimiento por esa vía, pero no dejó de verse, de estarse vigilando, de estar pendientes y de estar enviando, bueno, comunicaciones y mantener relación. Se lleva la vía legal, la defensa legal, que finalmente también triunfa, porque el abogado que ya falleció demuestra que era injusto y que tenía que ser derogado. O sea, por la vía legal se gana el procedimiento, pero también lo fundamental es el desarrollo de la otra vía, que es la movilización. Tú hace rato decías, durante la movilización, la comunidad es que aprende a hacer acción política, participa en marchas, participa en mítines, tiene que organizar, tiene las formas de expresión, de decir su palabra, volantes, conferencias de prensa, organizar foros, hacer proyecciones de cine, hacer exposiciones fotográficas, hacer periódicos murales, a implementar, a desarrollar canciones, a desarrollar el canto, y una cuestión muy importante que se va dando de manera natural, que nadie planeó, el asunto de ir videograbando toda la experiencia. Y lo curioso es que había compañeros que se dedicaban a eso, pero las cámaras fotográficas vienen de la propia policía. Son las cámaras que se les confiscan a los agentes de gobernación, las que van siendo utilizadas para ir haciendo la memoria del movimiento. Esto lo comento porque es parte de la cuestión que tiene un aspecto de movilización, y que es muy 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 importante recuperar. Al mismo tiempo, también en el desarrollo de la lucha, el Frente organiza brigadas hacia el interior del país, y sus medios de transporte son los automóviles confiscados también a la policía en distintas movilizaciones. Entonces, y ya los compañeros a donde llegaban nuestras brigadas, ponían la gasolina. Hay un manejo, nos parece que importante e inteligente, de lo que es el resquicio legal para desarrollar eso, ese tipo de actividades, pero se hicieron. También se organizan guardias nocturnas, se organizan recorridos en el territorio con la participación de compañeros de las más disímbolas ideologías, que es otra parte muy importante que enriquece la experiencia del Frente. Lo decía el compañero, llegaron todas las organizaciones, todas las tendencias progresistas, democráticas, de izquierda, pero todas aportaban a una comunidad que está aprendiendo a luchar, que tiene experiencia en activistas, pero no como comunidad, y aportan sus pensamientos, sus ideas, sus propuestas, pero quien determina, después de escuchar, quien determina es la Asamblea General. No se enajena la voluntad del Frente ni la dirección del Frente a otros solo por no saber, sino que se escucha y se determina en función de eso. Y eso le da una riqueza, precisamente, ahí no hay lugar al sectarismo, ¿no? Tú puedes venir a hablar, aunque ustedes dos no se lleven, sean de tendencias diferentes del mismo movimiento, UNAM, por ejemplo, vienen, hablan, y nosotros escuchábamos y veíamos quién lo proponía, no nos importaba, sino qué proponía, qué se podía hacer. Y esto nos va a dar un resultado favorable, porque estamos, desarrollamos el movimiento con los resultados que ya se conocen. En esta etapa, como bien lo dices, se logra la victoria, y también habría que añadir, sin mayor pretensión, pero vale la pena notarlo por una curiosidad histórica, porque se decía que los compañeros de la APU estaban haciendo eso. La victoria del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es la primera victoria del siglo XXI de los movimientos populares en el mundo. Es una pequeña victoria, pero tiene también ese significado. Y como lección histórica tiene el asunto de que un pueblo organizado, un pueblo decidido, un pueblo con la correlación de fuerzas, con las relaciones convenientes, con la cohesión interna fundamental y con solidaridad nacional e internacional, con una posición firme, con una dirección honesta, capaz de enfrentar atentados, que los hubo, capaz de enfrentar la represión, la persecución, el hostigamiento mediático, capaz de ser firme y de desarrollar su propia dinámica de comunicación con el respaldo de los medios alternativos, puede enfrentar al Estado y puede salir victorioso. Es decir, el Estado lucha a su manera, nosotros como organización popular luchamos a la nuestra y afortunadamente pudimos vencer. Esta victoria tiene un impacto nacional y fundamentalmente hay organizaciones campesinas que se vinculan a nosotros, núcleos de campesinos que se vinculan a nosotros, que van a buscarnos porque tienen ese problema y cómo le podemos resolver. Ustedes lo saben hacer, ¿no? Como si nosotros les explicamos que no, que nosotros hemos aprendido en la dinámica de la lucha, lo que podemos hacer es transmitirles la experiencia, pero que ellos también vayan desarrollando su propio camino. Y entonces es como empieza a crecer exponencialmente la influencia del Frente. Y en ese contexto, que ya para entonces de la victoria, al haber derogado el decreto expropiatorio, se vino un contexto de una coyuntura electoral por el cambio de por las elecciones presidenciales. Entonces lanza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanza su propuesta de la otra campaña, y Atenco se vincula a ese movimiento. Entonces la otra campaña viene aglutinando a todos los individuos y organizaciones que no están por la lucha electoral, porque es un espectro muy importante en México, no todos están en la izquierda institucional, en la izquierda electoral, y viene articulando, viene cohesionando. Esto representa un grave peligro para el juego electoral que está desarrollando el sistema, y había que dar desde esas necesidades, porque si no amenazaba con que esto podría desbordarse. El ejemplo de Atenco es grande. Y bueno, si ya el ejemplo ha demostrado que se puede vencer al Estado, que se pueden organizar, y se dan movilizaciones también de machetes, para dar un ejemplo, en Tepeaca se echa abajo el proyecto Millennium de construcción de carreteras, porque los compañeros salen enarbolando machetes, se vincularon con nosotros, hicieron su propio trabajo, pero lo hicieron. También en Guerrero, en La Parota, salen con machetes defendiendo el proyecto de la que hasta ahorita es victorioso. Entonces el Estado calibra eso, Euskadi, entonces y entonces el Estado calibra que hay un ejemplo que está cundiendo y que hay que detenerlo. Hay una coyuntura electoral en la que naturalmente ellos van a controlar y van a determinar el resultado en su proceso de simulación, pero este movimiento independiente que se está aglutinando con otra campaña, habría que desarticularlo y había que golpearlo. ¿Y dónde había que golpearlo? Había que hacerlo en un movimiento emblemático que en el momento era Atenco. Y entonces había que infligir un castigo ejemplar hacia un movimiento ejemplar para desmoralizar la lucha social independiente en nuestro país. Por eso es que 3 y 4 de mayo es franco terrorismo de Estado. O sea, no podemos catalogar nada más con una palabra de represión. No, es terrorismo de Estado el que es empleado contra nosotros para desarticularnos, para aniquilarnos, para desaparecernos, pero el mensaje era a todo el país: no se organicen porque les va a pasar esto, con el Estado no se juega. Y entonces se da la represión. Y hay que sobrevivir en condiciones sumamente difíciles, enfrentando la infiltración, enfrentando el descrédito, enfrentando la satanización, y nuevamente la solidaridad nacional e internacional es la que nos da cobijo, la que nos permite primero estar a salvo, después empezar la reorganización y luego ir avanzando en las alianzas hasta lograr que los compañeros presos salieran. Tenían sentencias monstruosas. El Estado implementó en su operativo de terrorismo de Estado, implementa la persecución, implementa la violencia inaudita, implementa la tortura sexual como un mecanismo generalizado en contra de las compañeras. Y lo hace contra las compañeras que hasta la fecha tienen la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora que, como resultado de todo este proceso, Atenco es un movimiento reprimido ejemplarmente y, sin embargo, nuevamente victorioso. Pero reiteramos, no por nuestra gracia, sino por las mismas condiciones, los mismos elementos en otras condiciones históricas, coyunturales, pero hay una dirección honesta, hay una dirección clara, una dirección firme, hay solidaridad nacional e internacional. Y entonces la lección es, la victoria para Atenco es, en el plano moral, Atenco, a pesar de esa bestial represión, que no tiene, hasta ahorita no conoce la justicia, es decir, los responsables del 3 y 4 de mayo y de todas las atrocidades implementadas no han sido juzgados, no han pagado como tienen que hacerlo, no en venganza, sino en justicia, pero, sin embargo, Atenco tiene ahora la victoria moral, tiene la victoria histórica y tiene todavía la victoria política. El asunto es que es una lucha, es una organización pequeña, es una organización local en un estado, y esto continúa, y el sistema prevalece y los intereses también persisten. Estamos en nuestros momentos con la situación de que Enrique Peña Nieto, quien estuvo al frente de la quien fue el autor intelectual de la represión de 3 y 4, ahora es presidente de la República y nuevamente ha desarrollado un proyecto para hacerse de nuestras tierras. Es decir, viene nuevamente otra batalla, nada más que tenemos condiciones diferentes, pero ese es el contexto en el que nos encontramos ahora, ¿no?
Más impuestos, más mentiras. Cada vez con un lenguaje mejor, más sutil, que no profesan.
Pero que futuro espera, pero que futuro prospero espera. Pero que futuro espera, pero que futuro prospero espera.
La nueva Europa espera con su puñal afilado. La señal para no se le da ni el 0,7 y el 99,3% opinas que está bien repartido.
Pero qué futuro espera, pero qué futuro prospero espera, pero qué futuro espera, pero qué futuro prospero espera.
También a la banca le encanta hablar con el dinero y lo dice. Gestionamos tu vida a base de intereses capitales. Te da o te quita y te da las gracias por carta. La banca dice, te van a robar. ¡Y cómo pican!
Y desde cuando los gobiernos no han sido corruptos, ¿y para qué sirve un Estado?
Bueno, recordar que estáis escuchando el programa Que pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM. Este es un especial Atenco. Hemos escuchado la charla que tuvieron aquí en Barcelona los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y ahora os dejamos con esa cápsula hecho por el colectivo Contra la Tortura y la Impunidad de México, hablando también del tema de Atenco. Venga, salud.
El colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC, el CCETI, presenta Derechos Humanos en México.
Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. Sin embargo, no estaban solos. Eran apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Los floricultores se resguardan en una casa y son sitiados por agentes de seguridad pública.
8 y 10 de la mañana.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería.
8 y media de la mañana. Alrededor del mediodía,
el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, asegura que se mantendrá el Estado de Derecho.
Y tenemos algunos encarcelados.
Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los hechos. Vamos a San Salvador Atenco.
La gente está haciendo correr a la policía. Y es lamentable, triste y sobre todo en su momento, bueno, pues indignante ver que la policía ha salido corriendo de San Salvador Atenco.
Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno.
Hace unos momentos estuvimos viendo y escuchando en los medios de comunicación el manejo que se estaba haciendo, el manejo informativo sobre lo que estaba ocurriendo. Escuchamos a los locutores y locutoras de Televisión Azteca implorando porque entrara el orden, porque entrara el ejército a poner orden y acabar con lo que estaba ocurriendo ahí. Y ahora esos medios de comunicación, incluso de la radio, no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza pública en San Salvador Atenco.
Nadie nos pregunta de este lado quién ha caído. Nadie de los medios de comunicación nos ha preguntado por qué, cuál fue la razón.
La gente cuando hace que los policías huyen es porque ya habían asesinado a Francisco Javier. En ese momento dijeron, ya cayó uno, ya lo mataron. La gente se enardece, pues ¿de dónde sacas fuerzas? ¿De dónde sacas todo tu coraje, verdad? Te llenas, que al fin nosotros tenemos sangre en las venas y no atole, para no sentir ese asesinato tan cobarde que hicieron. Era un niño, un adolescente de 14 años.
El 3 y 4 de mayo de 2006, con lujo de violencia, más de 3.000 policías del gobierno municipal de Texcoco del Estado de México y la Policía Federal Preventiva, bajo la consigna del gobierno federal panista de restablecer el Estado de Derecho, atacaron salvajemente a la población de San Salvador Atenco y a todas las personas que habían acudido a solidarizarse con ellos. El objetivo no era restablecer el orden, sino sembrar terror y desmovilizar a la gente que se organiza para defender sus derechos.
El ingreso de los policías.
Viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Atenco.
Los policías que entraron armados lanzaron gases lacrimógenos, allanaron casas sin ninguna orden judicial y saquearon negocios, golpeando brutalmente a todas y todos los que se encontraron a su paso, hombres, mujeres, niños o ancianos, tal como lo muestran innumerables testimonios, fotos y videos.
Los detenidos el 4 de mayo en San Salvador Atenco fuimos violentados en nuestra integridad física y psicológica. Ancianos, jóvenes y niños de ambos sexos fuimos golpeados, encapuchados y subidos en camionetas, en las que por 7 horas, tiempo que duró el trayecto al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, fuimos víctimas de golpizas brutales, tortura física y psicológica, violaciones y abuso sexual. Fuimos agredidos en lo más profundo de nuestra humanidad.
Las 47 mujeres detenidas el 4 de mayo en Atenco fuimos convertidas en botín de guerra, ofrecido a la tropa de policías y militares. Fuimos insultadas, golpeadas, humilladas y torturadas sexualmente.
Nos amenazaron de muerte. Decían que nos iban a violar y luego a desaparecer. Fuimos tocadas, pellizcadas, pateadas, golpeadas con puños, toletes, macanas y escudos en senos, nalgas y genitales, mordidas en pezones, orejas, labios y lengua. Penetrada con dedos y objetos, algunas nos obligaron a hacer sexo oral mientras se burlaban de nuestra condición de mujeres.
¡Vivimos el infierno!
El día 4 de mayo fui detenida con brutalidad en una casa particular en Atenco, la cual fue allanada por la Policía Federal Preventiva sin ninguna orden judicial. Me quitaron todas mis cosas y me obligaron a hincarme frente a la pared con las manos en la nuca. Tras unos momentos fui levantada para ser fotografiada y grabada. Me sacaron de la casa con el rostro cubierto y me sentaron en la banqueta, junto con mucho más gente. Había muchos policías, nos golpeaban en los glúteos, la espalda y la cabeza con toletes. Ahí me provocaron una herida en mi cabeza. Nos amenazaban con violarnos y luego matarnos.
Me dirigí a una de las guardias, donde los campesinos miraban en dirección a la manada de policías que allá a lo lejos se veía. Me di cuenta que eran muchos y que cubiertos con sus escudos avanzaban. Sentí miedo. Ellos eran muchos, fuertemente armados, y los campesinos pocos y desarmados. Veo como uno de los policías apunta y dispara hacia nosotros un proyectil de gas lacrimógeno. El aire ya era irrespirable y me fui a la plaza mientras las campanas sonaban con más fuerza. Por diferentes calles se veía avanzar a la policía a lo lejos. La poca resistencia que hubo por parte de los campesinos dejó de resistir ante el ataque de las fuerzas policiales, que abruptamente se abalanzaron sobre los pobladores. Cuidadosamente me asomé a mirar a la calle y vi como 5 policías golpeaban con toletes y patadas a un anciano tirado en el piso, sin compasión alguna. Nos escondimos en una azotea, pero fuimos descubiertos. Una policía mujer me gritó: «¡Bájate, perra! ¡Bájate ahora!». Bajé lentamente, aterrorizada de ver cómo golpeaban en la cabeza a mis compañeros. 2 policías me tomaron, haciéndome avanzar, mientras los otros me daban golpes con sus toletes en los pechos, en la espalda y en mis piernas. Mis gritos de dolor aumentaban cuando escuché la voz de alguien que preguntaba por mi nombre para la lista de detenidos. Yo grité mi nombre, mientras un policía me ordenaba que me callara la boca y otro policía más me golpeaba en los pechos.
El día 4 de mayo fui detenida en la mañana. Yo acudí a San Salvador Atenco para asistir a mi padre, médico de profesión, a atender a un paciente. En el momento de nuestra detención fui sometida por aproximadamente 50 granaderos, los cuales me pegaron a la pared, pusieron mis manos en la nuca mientras me golpeaban e insultaban entre todos. Me tiraron al piso e igualmente me golpearon con patadas, con puñetazos, con los toletes y macanas. Me jalaban el cabello, me pisotearon. Después me levantaron y entre empujones y golpes me supieron boca abajo en una camioneta de la policía. Yo quedé hasta abajo. Subieron a muchas personas encima de mí, a las cuales también sometieron, golpearon e insultaron. Como yo iba hasta abajo de todos en el trayecto, se me durmió todo el cuerpo. Al llegar el camión, nos bajaron de la camioneta con golpes. A mí me bajaron arrastrando porque no me podía mover.
Me levantaron de los pelos y me dijeron, súbete a la camioneta, puta. Me aventaron encima de otros cuerpos heridos y sangrantes y me ordenaron bajar la cabeza sobre un charco de sangre. Yo no quería poner mi cabeza en la sangre y la bota negra de un policía me obligó a hacerlo. En el camino fui manoseada con muchas manos de policías. Yo solo cerré los ojos y apreté los dientes esperando que lo peor no sucediera. Tenía mis pantalones abajo cuando la camioneta se detuvo y se me ordenó bajar. Torpemente bajé y una mujer policía dijo, «A esta perra déjenmela a mí», y golpeó mis oídos con las dos manos. Me caí, y dos policías me subieron al camión en medio de una fila de policías que nos pateaban. Arriba del camión, dos policías hombres pellizcaban mis senos con brutalidad y me tiraron encima del cuerpo de un anciano, cuyo rostro era una costra de sangre. Al sentir mi cuerpo encima, el anciano gritó de dolor. Traté de moverme y una patada en la espalda me detuvo. Pensé que el anciano iba a morir a mi lado.
Siguieron pellizcándome mis senos e intentando tocar mis glúteos, y me rasguñaron jalándome el calzón, intentando meter sus manos por dentro del pantalón. Yo no los dejo, pero ellos abren mis piernas y me patean la vagina, la cabeza y la espalda con el tolete.
Me desnudaron por completo y me pusieron boca abajo. Un policía me golpeó con su mano en los glúteos y me gritaba, «Dime vaquero, pinche puta». Golpeó mis glúteos cada vez con mayor intensidad hasta que lo dije. Me volteó con violencia boca arriba y amenazó con violarme. Me golpeaba los senos y me pellizcaba. Luego me penetró la vagina con sus dedos. Otro policía llegó y se puso sobre mí, me besó la boca. Otro de ellos se sentó sobre mi espalda y cabeza. Llamó a una tercera persona diciéndole, «Ven, jefe, cala la perra que me tocó». Y este le contestó, «Sí, pero vamos a cogérnosla bien, esta puta era lo que estaba buscando». Siguieron amenazándome de muerte y golpeándome mis glúteos, piernas y costillas.
Íbamos rumbo al penal. En el camino se escuchaban gritos de mujeres diciendo, «Ya, déjenme por favor, ya suéltenme». Y llegaba un aroma muy raro, los policías estaban drogando. Obligaron a una compañera a hacer sexo oral. No podíamos movernos, si nos movíamos nos golpeaban con saña. Cuando llegamos al penal nos fueron parando a cada uno con golpes e insultos. Hicieron que nos cubriéramos el rostro con la playera y al entrar al penal fue el mismo trato. Nos estrellaban contra la pared con la cabeza agachada y nos seguían golpeando. Dentro del penal no recibimos atención médica necesaria.
Del saldo de lo que se hablaba en esta mañana de 109 detenidos, 20 cateos en diferentes casas, precisamente para lograr todas estas detenciones.
El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho.
Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno.
La barbarie en Atenco fue orquestada por los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Los saldos fueron...
Un niño de 14 años asesinado a sangre fría por un policía estatal. La autopsia evidenció la utilización de armas de fuego.
Un joven estudiante y artista asesinado por el impacto en la cabeza de un proyectil de gas lacrimógeno que lanzó la policía.
217 detenciones ilegales, arbitrarias y salvajes.
Todos y todas los detenidos fueron golpeados y torturados salvajemente. Muchos de ellos presentaron fracturas y heridas de gravedad. Fueron aislados e incomunicados, no recibieron atención médica y su proceso jurídico estuvo plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.
Todas las mujeres detenidas fuimos torturadas sexualmente. 45 de 47 fuimos violadas de manera sistemática. Se trató de algo planeado, no de un exceso de algunos policías.
Nosotras preguntamos, ¿esto es lo que ellos llaman Estado de Derecho?
La historia nos dice que si esto tiene un nombre, se llama terrorismo de Estado.
A más de 6 años de estos hechos, exigimos justicia para las y los sobrevivientes de Atenco, para las mujeres valientes que siguen denunciando la tortura sexual y el terrorismo del Estado mexicano.
El terrorismo de Estado es una metodología sistemática, planificada y masiva de aniquilamiento subjetivo y material de la población. Las acciones represivas que lo conforman son detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, ensañamiento con los cuerpos y cadáveres y la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos. Con estas acciones se busca generar un daño no solo en las personas directamente afectadas, sino en todo el grupo nacional, modificando la forma de lazo social, tornándolo individualista y rompiendo los lazos de solidaridad. Sus acciones son parte de una ofensiva para promover la construcción de un proyecto nacional que permita la instauración de reformas políticas y económicas. Estas acciones violentas están diseñadas para preceder las reformas, posicionando a la sociedad en un estado de shock tan violento que será incapaz de consolidar oposición. El terrorismo de Estado está basado en una lógica genocida, pues busca la modificación radical y cualitativa del funcionamiento de toda una sociedad a través de los efectos que la ausencia de los desaparecidos y la afectación de los sobrevivientes de tortura y de detenciones generará en todo el grupo nacional. También está diseñada para afectar a varias generaciones posteriores al trauma causado por la violencia y por la impunidad. Una de las acciones que constituyen la metodología del terrorismo de Estado es la tortura, y una de sus técnicas es la tortura sexual. La tortura tiene como finalidad el control y el dominio de la población mediante el uso violento del poder del Estado. La práctica de la tortura y la tortura sexual han sido utilizadas como forma de investigación, de castigo, de forzar a personas detenidas a firmar declaraciones e inculparse de delitos que no cometieron, y también ha sido usada como forma de provocar la desmovilización social. La técnica de la tortura sexual está basada en la invasión y violencia del cuerpo y la sexualidad de la persona torturada, tanto hombres como mujeres. Transgrede e invade los límites corporales, emocionales y psíquicos que estructuran la subjetividad de la persona. Es una violación a los derechos humanos que, por sus características de extrema crueldad e intensidad, causa agudas perturbaciones destructivas en la psique de la persona sobreviviente y en su entorno social. Debe ser considerada como un agravante, pues profundiza y exacerba las consecuencias de otras técnicas de tortura utilizadas. El objetivo de la tortura sexual es la invasión extrema del cuerpo y la sexualidad. Busca afectar la sexualidad en tanto está relacionada con el placer, la procreación y los vínculos erótico-amorosos. Pretende transformar el ejercicio de la sexualidad en un espacio de horror, agresión, humillación y dolor. Así, la forma de vincularse con otros quedará ligada a la experiencia de terror, invasión y sufrimiento.
Esto fue una producción del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC, el CCT.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordar que el miércoles que viene, si todo va bien, ya estaremos de nuevo en directo. Supongo que el compañero lesionado todavía causará baja en directo desde los estudios, pero bueno, esperamos al menos su participación vía telefónica y esperando que se acabe de recuperar del todo. Esto ha sido todo. Ya la semana que viene estaremos en el mes de agosto y volveremos a la normalidad de los programas en directo todos los miércoles de 10:30 a 12 de la mañana. Recordar que podéis enviar comunicados, agenda, al correo quepasamundo@gmail.com o comunicaros a través de nosotros, a través de la cuenta de Twitter quepasamundofm. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejamos con la gente de Rock Cambado. y el tema No encontraré la fe. Un poco de rock and roll para el compañero que se encuentra todavía recuperando y bueno, pues seguro que le gusta.